Y así me torno y te busco y visito una a una las plazas que rozaron tus pies y las cuevas en donde hiciste morada, huraño león, cangrejo cerrado en cárcel de nácar. Y no porque piense que voy a hallarte en calle ni casa ninguna, que todas las nueces irán saliéndome vanas de ti, y de su bicho bostezan vacías conchas y valvas, pues tú no estás. Pero solo porque estuviste y estabas, señor de mi amor, en tanta penuria tuya me basta para ir engañando el hambre y aconceñar la añoranza. Volveré a visitar a tu mal teñida de rubio madrastra, la plaza y la torre y balcón de tu pérfida Salamanca. Sí, volveré con todo y con eso, que es que tu falta puede que allí se sienta más viva y más enconada la flecha de ti. Pero tanto me trae prendado tu gracia, que hasta tu falta deseo vivir, sentirla y palparla. Y es que si allí tal vez el lugar y hueco se halla de tu trance mortal, pero allí es también donde queda la marca de tu masa y sudor, en un libro quizá, en la última página que hojeaste cansado, en la lana quizá de tu última cama, en las agujas tal vez desoladamente paradas de tu blanco reloj, tal vez en las tiernas manos de Olalla y Vita y de Nana y Rosela que en torno a ti revolaban y han quedado en el aire suspensas. Era la cáscara de tus sueños y tus desvelos y pálidas madrugadas. Era el rincón en donde quisiste en última instancia encarcelar tu vivienda y no hubo quien te sacara del corro y las cuatro calles por donde en círculo cada vez más estrecho te diste a girar. Ya nunca bajabas a la ronda del río por ver los verdes arcos de fragua de la casa de Esperabé, galerías y balaustradas, y en las altas cristalerías esparramarse las ascuas de un día más, y apenas si alguna vez te llegabas con tu paso trotón a los olmos detrás las Úrsulas y hasta la casa que fue de Unamuno, que ni de Unamuno ni nada se te daba ya un bledo, y apenas si en breve ronda de tascas, viejo Astemio, delante de un blanco y algo de tapa, sobre el mostrador mecías en el espejo la calva. ¡Oh, negra tu ciudad de chalanes y clerigalla, y blanca solo en el sueño de Salamanca la blanca de cuatro carboneritos, por más que culpa ni causa sepan tus piedras hilosas, por más que alegues la savia que debe mi corazón a tus patios pórticos y aulas! ¡Oh, sobre ti, maldición, y mis maldiciones te caigan, que se desmorone tu piedra y que de cemento te hagan, que tus álamos veas talar de tejares a Santa Marta, que te nazcan mancos los hijos y bizcas las hijas te nazcan, mala sarna te coma, resuenen a plomo tus mil campanas, tus monedillas de oro en carbón las trueque la banca, y si clamas al cielo, que el cielo vacío sin fin se te abra. Pues a ti el señor de mi amor te eligió entre todas por jaula y celda mortal. Es aquí, dime tú, el estuche que guarda tu secreto, señor de mi amor. Aquí has hincado la estaca del cerco de ti. Era ese el rincón donde tu telaraña silencioso tejías. ¿O no? Ese era el nido y la caja donde ibas hilando la seda sutil de tu negra crisálida hasta que un día feroz mariposa fuera las alas sintió rebullir y cegata de luz a la abierta ventana se fue a la hora del único vuelo. ¿Cuáles y cuántas salamancas había en tus ojos cuando de la alta baranda te asomaste por última vez? Se vería aquella lejana que a mediodía bajando del tren con holguín las pestañas se te apareció, como siempre se ve la primera vez, áurea, rondando abobado de patio de escuelas a plaza de Anaya, mientras tu título humilde de maestrillo sacabas. Se vería también como vieja fotografía de pálida sepia la otra en donde fijó 2 años estancia, primerizo empleado, que toda giraba en torno a la raya que iba del antro del fisco a la casa donde les daba Doña Rosa a sus huéspedes sopa y un huevo y una manzana, y aquella donde a tu niño llevaste un día con bascas de mareo y examen, y al sol en un café de la plaza lo sentaste, y en tanto que tú con un amigo charlabas de mujeres riendo, le diste a sorber por híspida paja del refulgente vaso poción de hielo y naranja, y la otra del caserón, bendita sea su alma, de los 14 balcones en donde yo te alojara, feliz en sillón de mimbre, y llevabas de tarde mediada añuco de la manita al jardín del clavero, y se estaba quieto a tu lado en el banco con un limón en la palma. Y tantas otras y otras, o pardas o rosas o malvas, a tu vista se entreestrellaron como en cascada baraja en tu caída, y todas del rayo en el suelo sumadas que fueron una y la misma por fin, la toda que nada es a los ojos, por tanto, la que uno ciega al mirarla. Ea, señor de mi amor, responde aquí a mi demanda, que es que, ya ves, de lejos he vuelto. Ha sido muy larga de desandar la ruta que tú una vez, solo para verme anduviste, y mis genios te me llevaban en andas. Y ahora he vuelto por ti, que la repentina parada de tu voz llamada me ha sido y la más urgente palabra. Y no va a ver a mi vuelta quien al encuentro me salga. Y no estarás al menos en el rincón de la sala, quieto, callado, que tenga su término mi esperanza. ¡Qué prisa tenías! Si era tan firme y tan razonada tu gran decisión, que mal le podía hacer aplazarla 2 o 3 días, y habría llegado, y como si nada, me sentaría ahí cerca, y no tanto de tu butaca, no tan vacía de ti. Y aunque que te diera tabarra con argumentos, reproches al sesgo, tímidas chanzas, puede que sí, pero ¿y qué? Lo que era fatal que pasara, pasaría también, pues que era fatal, ¿no es eso? ¿O qué guasa de fatalidad es esa? Que tú, yo creo, guardabas de esa fe algo, y puede que aún la lleves a rastras, de creer en la ley natural que ordena fines y causas. Sí, que al creer como crees en la decisión voluntaria, debes creer también en la hora predestinada. Fe en destino o fe en voluntad no son sino ambas caras de la única fe. Pero bien recuerdas, aguarda, que otra vez ya ha pasado lo mismo. En esta tu casa misma recuerdas, y casi por esa misma ventana, 9 años atrás, y no era esa vez la hora y la parca tan decidida y fatal como esta, y no te lanzaba el mismo resorte al salto y la irreversible plomada de la ley de la gravedad que de todo esfuerzo te salva. Pues ves, sin embargo, de pronto esa vez un golpe de ala de un ángel inoportuno quebró la rígida raya en el aire, y en menos que en un decir Dios mío se tarda, giró tu querencia y quedó en la pared suspensa tu masa, milagro por el que estuve haciendo votos de gracias 9 años a dioses de poco saber y escasa constancia, que con lo poco que son se ríen a carcajadas de la ley fatal del Señor y las voluntades humanas. Pero esta vez, me dirás con sonrisillas amargas, esta ha sido la buena y por siempre escapé a tu añagaza. Eso te crees. Pero has de saber que no se me alcanza, porque ahora ya he de dejar de quererte y darte la lata. Con halagos o con razones, ni me convence ni espanta gesto definitivo ni ley del cielo que valga. Y así te escribo y te llamo sin fe ni desesperanza, de puerta en puerta, y te digo lo que tu ausencia me manda. Pues tú me has hecho que vuelva, y pues tú me haces que haga, algo serás, y me debes estar, y estás en estancia donde no sé, pero donde el amor te busca y te halla, pues yo te quiero lo mismo. ¿Qué digo? Desde que faltas, mejor que nunca te quiero, y por más que vueles o caigas, mi amor por el aire te sigue, y no, del amor no te escapas. Sin embargo, no puedo por menos a veces de preguntarme, ¿este amor de que hablo qué es? ¿O qué cualidades tiene? ¿O qué quiere decir? Ni siquiera si es razonable llamarlo amor, por ejemplo, porque es que, en fin, tú lo sabes, que entre nosotros apenas hicimos nunca el alarde de hablar de asunto de amor, ni qué lazos eran o cuáles los que hubiese de ti para mí o que a mí contigo me atasen y que me siguen atando. Que a bien que en otros hogares veo a menudo a padres con hijos o crías con madres besarse y cogerse y cariños o tiernos motes llamarse. Pero entre nosotros de siempre reinó un reparo en el aire que no nos dejaba tocarnos jamás de carne con carne ni hacernos de nuestro querer manifestaciones orales. Que apenas ya fallecida mi guía y tu dueña constante, tomamos costumbre de darnos un beso a la vuelta de viajes. Y apenas si yo me atrevía a mis 20 años cabales a medio decirte una vez por escrito y carta distante, y eso con mucho recato y decente retórica, parte de cuanto sentía o pensaba sentir de dulce y de grave por ti, Señor de mi amor. Ni sé tampoco los cauces por donde tan casta costumbre en tu casa vino a criarse. Pero en fin, como ahora, ya ves, estoy contigo en un trance que no puedo ya más, que quizá me permita y hasta me mande romper la larga vergüenza y desencubrir los engranes del trato de mí para ti. Perdona, tengo que hablarte sobre ello un poco y con ello, porque es que aunque a ello lo llame, a falta de nombre más útil, amor, el nombre me tañe de un lado bombo de feria y de otro reja de cárcel. Y si la relación analizo de ti conmigo al análisis, se me va desliendo el nombre y ni sé de qué hablo ni hable, si te quiero o si te quería, si me quisiste tú antes o me quieres aún a tu modo. Parece tan discordante el nombre y saber de la cosa con esta cosa palpable que llamo mi amor inasible de ti, que, ves, no me cabe saberlo y sentirlo a la vez. Y acaso de lo que trate, al averiguar al fin lo que era, sea librarme ya de una vez de tu amor, una vez que tú me dejaste, no puedo entenderlo. Pero ay, y también, ¿qué diste la frase? De tu amor librarme, ¿a quién? ¿Quién habría que libre quedase? Si yo me he tejido sin duda y tejido estoy en estambre de amores de ti. Si la masa que soy o que visto del traje de ser el que soy se amasó de turmiento y trato y contraste. No sé si te quiero, señor de mi amor. Las novias y madres suelen saber lo que quieren decir cuando quieren a alguien. Pero este mi amor que ni sabe su nombre y sin miedo a enojarte te dice no sé si te quiero, es flor de las mil libertades y por ello tal vez más grave y más dulce. Ello es que el examen del recuerdo conmigo de ti me arroja un mazo de naipes de varia color, no todos ni mucho menos amables. Y si saco debajo los altos los de las hondas edades de mi niño de ti, me veo una vez o muchas iguales comiendo a tu mesa cuadrada o a la ovalada más tarde, que tú al pinchar de la fuente lechuga engullías a grandes bocados y la ronchabas con ansia y ruido de fauces, o si no otra vez de naranjas tomando gajos a pares, te los zampaba sorbiendo, que el zumo no rebosase de tus comisuras, y yo silencioso, a tu mesa y aparte, te odiaba, señor de mi amor. Te odié, diríamos, aunque muy grande el verbo les viene a tan inciertos ultrajes. Os recuerdo también que estando tú malo en los orinales alguna vez vi, por descuido de la que estaba velándote, los jugos allí de la noche de ti, y que viendo los tales fríos y ajenos, de tinte y olor rojizos y mates, tan otros del chorro de plata que yo arrojaba a los aires, algo sentí de asombro tal vez, de verla tu imagen borrosa, en el vil espejo de turbio vidrio temblante. Y no callaré, si a ti no te apena mucho escucharme, que bien sé que no, tan dulce ha domado el tiempo y desgaste tu brillo de fe en ti mismo. Y si bien para nada se trate de justicias aquí, sino acaso al revés de amores, más vale que entre paréntesis note que tú, aunque laxo y ecuánime de costumbre conmigo, tampoco por eso a veces dejaste de mostrarme una punta de tirria y aun dos o tres asentarme, creo, la mano o el pie, mayormente en los años agraces de los 8 a los 13, en que yo con torpeza en brutos afanes andaba queriendo arrancarme el pellejo y osca pelambre de cría de hombre, y que sólo volviste a darme señales de quererme quizá, cuando luego te dio por medio admirarme por cosas que hacía. Por eso te digo que es muy probable que convenga al amor contar sus flaquezas y contrariedades. No sea luego que vengan a descubrir los pedantes bajo el amor la verdad de mi odio, o sino que me asalten esos y esas que del sentimiento ideas se hacen y tienen amores de sí o no puros, incondicionales. No callo pues, por más que la pluma un poco se atasque, otros resabios de odio que la memoria me guarde. Por ejemplo, aquel mecanismo que me era antiarto cargante de formar un juicio seguro de tal o cual personaje, y ya como por botón, cada vez que su nombre asomase, repetir aquel sucedido o el rasgo aquel de carácter que a tu ver lo dejó definido por siempre. Así, Perengales, un marrullero. Zutano, lo que opinaba el alcalde de Puebla, melón y de regadío. Tarde piache, hay que decirle a tu tío que dicen allá en Buenos Aires. A ese Valens, con su estudio de tecla y virtuosidades, lo que le dijo Unamuno, a estudiar a casa, compadre. Doctor Inoval, ya el nombre lo dice, doctor Inovale. Ah, cuánto fantasma, señor de mi amor y títere infame, o de literatos o de empleadillos pudo las calles de mi mundo poblar en virtud de tu hábito detestable. ¿Qué más debería contar? Así, el disgusto cobarde que me daba tal vez el verte actuar de niño delante de contribuyentes en tu calidad de la que me criaste, de servidor del erario. Aquel hombre en casa una tarde, de polainas de cuero y de pana el calzón, que vino a quejarse de la cueta que le asignaras a título de, se me hace, beneficios extraordinarios de guerra, y cómo al sacarle del despacho al recibidor en agria voz disputabais, el coño que multa, y tú que no es multa, el venga que dale que multa, y tú erre que no, y en el humo de ese combate os borráis del recuerdo. Y en cambio aquel gesto siempre suave que veía ponerte a don Temis, el próspero comerciante rosadito, que yo de tu mano nos encontrara en la calle de Viriato, o que en su almacén de tejidos y novedades sonriente bajara a atenderte en persona y darme unos pases de manita redonda a los tufos por ímpetus maternales alisados a raya. Agradecí yo el hombre por tales o cuales benevolencias en exenciones o fraudes, lo colijo de aquel cajoncito de tabla y papeles de encaje, de bollitos de mantequilla de Soria que por navidades venía a alegrar a los niños de casa. Y no te me urañes, señor de mi amor, que me consta que hasta en materias fiscales fuiste honesto por cima de la costumbre y los cánones del gusto del tiempo, y jamás te metiste en turbios enjuagues, pero solo quería decirte del pasmo y las ansiedades que me daba el verte mudado en la máscara y ademanes de agente del fisco. ¿Qué más añadir? Una punta de achaque también de celos por mí, que jamás te los confesaste, no era razón, y tú no te otorgas más veleidades que lo racional. Pero acaso te hizo a veces mirarles más de reojo y hacerles escasa loa ni plácemes a los hombres que más conocías que yo estimaba por artes que de ellos hubiera aprendido o ganara en su trato caudales. Aquel mi adusto maestro del lazo de los lunares que me inició a los misterios de dioses y de sintaxis. Aquel mi amigo carnal que forzó a mis once la llave de mi hosco retiro. Ese otro de las impías piedades que luego ha traído a mi puerto cargados de oro y corales tan verdaderos bajeles. Y tú, conceño o donaires, por mal estima de mí, tal vez los desestimases, sin ver que por mucho que a muchos amor les debas o pagues, nunca es mucho el amor. Y con esto mira, que baste, no voy a seguir más rasgos de odio y tirria sacándote, pues más que me fuerce y me diga que es bien que todo lo saque, no se me ocurre ninguno ya más, por mucho que escarbe. Y ahora, con qué represado deseo vuelvo a dejarme llevar a contar los gozos y mil sutiles calambres que me daba el verte y oírte y sentirte vivo y rozarte. El olor del cepillo del pelo que tantos años usaste, mezclado de tu cabeza y de la ronquina de Gálvez, costumbre que ya debías, calculo, traerla de antes de yo nacer, de tus años de Cuba, cuando el avance de ambas entradas y la coronilla dio en revelarte la lisura del cráneo y la suma importancia de los agremanes de la facha viril, o también las breves curvas al rape de tus uñas de ópalo albar, relevadas de finas canales, más cortas que largas, y siempre pulidamente elegantes, que añorando he debido de estar desde que ya no me traes en tu mano mi mano de áspera piel y uñitas rapaces. a la pastelería y a ver las nubes cruzar sobre el valle. O también tu frente y tus pies, que en estos últimos lances cada vez más preciosos se me iban haciendo, a modo de imagen de devoción, o como moneda de oro de árabes, negra de roña, que a fuerza de frote el paño y vinagre va dejándola limpia y de resplandor llameante. Si cada vez que rozaban tus pies por mis soledades era como una fiesta de brisa en los verdes trigales, si cada vez que asomaba tu frente en las brumas falaces de mi falta de ti parecían temblar de luna los aires, si cada vez que de tu sudor un vaho llegase, era como sacar de la hornaza una tanda de panes. ¿Qué es esto, señor de mi amor? ¿Tú crees que estos enjambres de sentimiento y querencias y pálpitos sensoriales son propios de amor y prueba del hondo pozo que nacen? ¿Recuerdas haber, por ejemplo, leído en Keller o Darwin si algo que corresponda con eso en actividades de trato mutuo refriegue se da en los monos primates? Es que me suena que al menos los estudiados en parques y jaulas toman costumbres y preferencias notables en el regalarse, el cogerse del rabo y el espulgarse de unos con otros, ya sea por el perfume o pelaje de la piel, o ya sea por red de reflejos que en los azares del cruce de encuentros entre unos y otros ha ido tramándose. Ya sé que no ha de faltar quien en este punto me llame al orden y me recuerde los vínculos parentales de ti conmigo, y que el yo, como todo el mundo lo sabe de Freud para acá, que el yo de uno mismo es ley que se frague al amor de su madre alejada y en lucha contra su padre, que el ser que le ocupe el regazo y los dulces senos le ataje, es que era por tanto el mismo que él es, y es ley que lo mate para ser el que él era, el único rey de montes y valles. Pero el inspector del alma, verdad, no fue en tus altares santo de muchos cirios, y cuando me daba el talante por interpretarte en bastante ortodoxo dogma y lenguaje analítico un caso trivial, solía a ti provocarte la risilla de grifo rajado, no porque entiendo estimase sin razón la razón, pero sí como hipérbole y disparate, y yo me reía contigo. Bendita risa que esparce al público viento las sombras y espíritus familiares, suene siempre en mi noche tu risa. Mas por si un pálpito late, aún de verdad, en la máquina antigua del hijo y el padre, ya ves, te he dejado de dar y jamás tal nombre de darte, señor de mi amor. Por cierto que yo, aunque en tanto le guarde al padre Freud devoción y agradecimiento a las artes de desenterrar el arcano que sin saberlo se sabe y dejar la llaga de mí desnuda y trémula al aire, también pescudo el error, y mejor que en sus propios análisis lo leo en el éxito mismo de tales tesis o cuales, que sabes que suele pasar, que al oír razón que nos abre brecha en el muro de ideas, el mundo y sus capitanes se defienden tomando de aquella razón lo que lleva de lastre de fe personal y haciéndolo ideas vulgarizables. Y así en la doctrina del padre y el hijo, el truco se hace cuando se para sin más atención en las literales o carnales figuras, o letra carnal, del padre y la madre, y entre el uno y la otra el juego de odio y amor se reparte, sin oír que aquello que está de verdad en juego en el trámite de la constitución de mi alma o mi yo es una salvaje contradicción entre amor de vivir y de abandonarse al arroyo del hecho de sueños y necesidad militante de ley o justicia que a mí me defina y mi sino me trace. Pero tú tuviste la suerte o la buena maña, qué diantres importa, de que en la balanza más bien los lotes tocasen al revés, y cogiste, como alguien le dijo a una, la parte mejor, a favor de que la otra en su pura virtud sin ambajes tomó para sí la peor. Me acuerdo una noche de achaques de tango malevo, que aceras de San Andrés adelante y rúa de los notarios, de lejos te iba al alcance, ella conmigo a la rastra, que habías tú en un arranque de enojo escapado de casa, y sintiendo hervirle la sangre de celos o turbia sospecha de en qué delicios o catres te irías a echar. ¡Ah, cuánta piedad de tu pena me rae la entraña al mirar a tus años atrás, castísima mártir del amor conyugal! No pudo por menos de irse a buscarte o seguirte los pasos, y llevando de galgo poco fiable a su niño de mí. De repente me acuerdo, en tus vivos andares te diste la vuelta y nos viste, y pasaste rozándonos casi, y al pasar me acuerdo que yo con ronca voz vacilante te llamé por detrás con el nombre que nunca más he de darte, y que tú, algo digno y cansado, seguiste sin contestarme, rúa de los notarios y San Andrés adelante. Algo confuso debí de entrever en ese percance, sobre el cruce de un sexo y el otro y el fabuloso desastre del casorio de ley y placer. Yo de ambos híbrido engarce, bifronte engendro que soy, que ni sé a qué carta quedarme, no puedo decir que fue lo que allí jugó en el balance de la cuenta de amor, pero no funcionó por cierto el escape maquinal del juicio y condena de ti como responsable del sufrimiento. Aún más, que si bien anduve durante largos años, dudando entre ambas vías o claves, la una que dice lo bueno es lo bueno, y la otra que hace de trabajo virtud, y que aquello que cuesta eso es lo que vale. Al correr de las aguas y a fuerza de muchas olas y embates de la feria humanal, tu cara risueñamente plegable a lo hondo en la umbría otoñal de mis ojos fue madurándose, como a los soles tardíos de fino tallo colgante, membrillo de oro. Y pasó la razón, el aprendizaje difícil del ir perdiendo criterios y gobernalles y aprendiendo a darle razón a lo incierto y fluido y fácil. Así es de injusto, ya ves, el amor, aunque ello no obstante. Hay que decir también que razón, la más justa que cabe, me asiste para quererte y de todo agrado dorarte. A saber, que tú eres aquel que antaño, hendiendo las mares, soñó la feliz poesía y la alta hazaña arrogante de hacer de su vida empresa de ricas obras y grandes, y que luego fue doblegando a domésticas realidades la altiva cerviz, y a fin de que yo naciera y lograse hacer lo que él no logró, pusiste casa y quedaste en funcionario del fisco. Aquí me dirás que me calle, y no hable de sacrificio ni términos altisonantes. Me acuerdo cuando algo de esto empecé a querer explicarte por carta que osé escribirte a mis 20 años cabales, que respondiste en desvío gentil con bromas afables, que no cuidase de deudas ni tales cuentas echase, que si tú no hiciste ni fuiste lo que quizá de quizases podías hacer o haber hecho, sin otra vuelta que darle, con tu pereza había razón y causa bastante. ¿Qué es que creías a un tozudo error admirable, que por físicas causas los hombres se mueven y naturales, y así tu pereza libraba mi amor de deuda y gravamen? Pero tienes razón. No sé por qué razones o cuáles causas te quiero, ni cómo. Tan solo a veces me sale cuánto te quiero gritar. Y por más que busque y arañe, ni en mis entrañas, ni por mercados o tribunales, nunca averiguaré ni podrá decírmela nadie cifra de la relación que a ti y a mí nos abarque como letras del juego sin fin. Ah, déjame que descanse, señor de mi amor. O si no, ven acá. Tú dime, tú dame, voz que ajena de mí mi secreto íntimo cante y escriba el cubil del hediondo dragón con pluma de ángel. Pero quiero ahora entrar a las cuevas y galerías de la delegación de Hacienda en Zamora y a la oficina en donde pasó su condena la fuerza y flor de tu vida, señor de mi amor. Volveré a penetrar como antaño solía, de niño y muchacho, en la negra mansión de techos y vigas enormes, de gruesas paredes y claraboyas altísimas. ¿Qué es este olor que me asalta al cruzar por la sala sombría y el vasto pasillo? Olor de discreta muerte amarilla, mezclado quizá de mohoso papel y pozos de tinta, y resabios de estufa y de las cristaleras dulce masilla, sobre fondo sutil de lacre y de goma y de brillantina de funcionarios y pedos de su señoría ilustrísima. Vago olor de la vida real, que va cambiando a medida que pasas de intervención a recaudación o transitas de caja a administración y de esta a tesorería. Ay, lo primero a la puerta, bajo la arcada maciza del tremendo letrero que el título abstracto en el piedra confirma, dos guardias serios y grises, la porra al cinto ceñida, que cada ánima en pena que entra en los ojos opacos registra. Por el gran vestíbulo, al suelo los ojos tímidos miran, y es de cemento en losetas de áspera tracería. A un lado está de la guardia, horror de ver, la guarida. Alrededor, no se sabe de adónde, algunas más chicas puertas cerradas. Al fondo, tras un peldaño que pisa, se ve uno en mitad de dos puertas de fuertes cristalerías. A la derecha, el gobierno civil, mansión prohibida, que solo mil años más tarde podrá uno acaso intuirla. A la izquierda, la sede de Hacienda. Al girar la recia manilla de la puerta, resuena a sus pies una sala en cuadro vacía, embaldosada de blancos y negros, tabla de fichas humanas que de baldosa en baldosa se juegan la vida. A mano derecha se abre el recinto claro de estrías de cielo de la escalera de las dependencias de arriba. Mas es destino de uno seguir de frente y vencida otra puerta vidriera caer a la boca de la infinita galería central que a su diestra en tiniebla se pierde a la vista, a siniestra, según ha entrado, se le abre, ilustre de frías lámparas altas, el recibidor donde en rígidas sillas velan conserjes de gala y que da a depositaría de un lado y a secretaría del otro, en medio a la misma mansión del señor delegado de Hacienda de la provincia. Mas uno de tal majestad de la luz los ojos desvía y por el ancho pasillo al oscuro fin se encamina. Pasa, dejando a derecha los ventanales que filtran la luz del patio central y a izquierda las sucesivas puertas de las dependencias de doble hoja pulida, rústica, urbana, aduanas y alcoholes, contaduría. Al fin, la penúltima puerta, entornada en clara rendija, le ofrece el letrero sabido, inspección de hacienda, y suspira de muelle y madera y cristal la contrapuerta al abrirla. Allí es el antedespacho, donde una santa sibila a la mesa entre oficio y oficio saluda en muda sonrisa o regala ranitas plegadas y casas de cartulina. De allí, por un vano a la izquierda o fin de la larga pesquisa, se entra al despacho, se tuerce a derecha, con un buenos días o más bien un hola medroso que se farfulla deprisa, entre dos mesas distantes y casi siempre vacías, se avanzan dos o tres pasos y a contraluz se iluminan delante de la ancha vidriera que da al jardín de las lilas las dos mesas juntas. A la de derecha se repantinga el compañero, tu doble de papeleo y visitas de inspección. A la izquierda, derecho y claro en tu silla, tú, señor de mi amor. Al entrar levantas la vista y sobre oro de gafas tu frente limpia palpita. Tú estás ahí, te miro y me paro en la losa y el día. Y ni crezco ya más, ni me muevo de aquí. Y por más que me digan, tú estás ahí por siempre y lo otro es todo mentira. Ah, cuánto le debo de sangre y papel a tu negra oficina. Ahí es donde cara la blanca pared, a la baja mesita de la máquina, a ratos que libre quedaba, a tu lánguida guía, aprendí a escribir a dos dedos al dorso de oficios o fichas rancios, y andando los años, a cortos renglones de tinta violeta copiaba de amor versículos a escondidas. Ahí donde en medio de ruido de grapadora y cuchilla, sacapuntas y olor de recién afilados lápices, iba cazando a vislumbres secretos de las tremebundas intrigas del trato de un sexo con otro. Mañana aquella que tía Águeda entró al salir de la escuela normal como chica de alogarzón el pelito y de blusa de muselina, y el compañero y tú a la par le tirabais bolitas de papel de estaño acertarle al escote o por verla florida de sonrojo. O la otra que con bisbiseo y gesto de grima se comentaba el caso del guardia aquel de las hijas rubias que el pobre, al volver por la tarde a casa, la había a la mayor sorprendido en algún diván o cortinas con un hombre, así, con un hombre, y vibraba al oír la vejiga. Ahí es también donde oía en voz baja hablar de política y en años de guerra y posguerra cuchichear las noticias de destituciones o de unos paseos según una lista negra en las camionetas hacia las tapias rojizas del cementerio de donde los tiros de amanecida. Y aquello de don Pascual el Narices que pudo en su finca acaparar no sé cuántos bidones de gasolina, y al saber que se había sabido y que iba a ir la milicia, la hizo quemar por la noche y el río ardía y ardía. Ahí es, señor de mi amor, donde tanto mamé de la mísera leche que dan a las crías de hombre a nombre de vida. Pública al parque privada, y en donde fui por encima de la miseria oficial, sintiendo un poco tu íntima inteligencia, tu pena y tu humor, y cuánto debía mi corazón al molino de muerte de aquella oficina.
Pido.
La resina de pino, la vena de cobre, la galla molida del roble, la fibra de ovejas, la blanca pulpa de vísceras, de abedules, el zumo, señor de mi amor, de tu masa contrita, Todo sirvió para hacerse expediente y folio cuartilla de cédula y nómina y tarro de goma y butacas adictas a culo de jefe y de piel o cartón, carpetas y cintas de máquina y sellos de fecha y tampón de beso y mancilla del ministerio. Pues bien, que a su vez los sellos de tinta, tampones y teclas, cojines de cuero, lápices, pisa, papeles y actas y oficios y goma arábiga sirvan para que acaso la lana y la hoja un día revivan y el bruto metal y la pulpa y la piel y el aura y resina del bosque y tu piel y tu sangre en larga pereza floridas, señor de mi amor. Disculpa que tan de largo te escriba de los antros y los recovecos de aquella ergástula antigua que tú te sabes de sobra. Pero es el caso que, mira, desde que tú faltaste, una nueva plaga de hormigas, funcionarias y progresadoras y contratistas, ha arrasado la vasta mansión y las galerías de la delegación de Hacienda en Zamora, y ya tu oficina no está en sitio ninguno en la tierra. Techos y vigas cayeron enormes, las gruesas paredes de cantería se derrumbaron en polvo y la casa, apenas roída de un siglo de uso, por obra del puro ideal y las cifras dementes de nueva camada burócrata, fue reducida a tantos metros cuadrados, a tanto el metro. Y quería que por lo menos quedara en los versos sólida y fija la casa en la cual marchitándose fue la flor de tu vida.